La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 18 de octubre. Tras los compromisos de la selección española en la Liga de las Naciones, ha vuelto a la competición en Liga, en Primera División. Lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Mendizorroza entre el Alavés y el Valladolid. Y que ha tenido de todo, ha tenido goles, ha tenido remontada, ha tenido penaltis, ha tenido polémica y ha tenido expulsados. Se adelantaron los locales por mediación de Tony Martínez, empató Sila de penalti para los pucelanos, todo esto en el primer tiempo. Y ya en el segundo, en el minuto 72, otro penalti para el Valladolid por manos de Guridi. Para mí, bastante dudoso, ahora... escucharemos a los entrenadores de los dos equipos, pero para mí bastante dudoso. Hizo que Amalá, de penalti, hiciese el 1-2. Tres minutos después, en una contra, Anuar hacía el 1-3, que parecía definitivo. Y en el 96, Quique García hacía el 2-3, con el que acababa el partido. Por cierto, que el propio Quique García fue expulsado dos minutos después, prácticamente, en la última jugada del partido, por una doble amarilla. Pero vamos, automático. Dos amarillas en cuestión de 2-3 segundos por protestar. Estamos pendientes, evidentemente, de lo que diga el acta del partido, pero de esta forma el conjunto de Luis García Plaza se queda decimocuarto con 10 puntos, mientras que el Valladolid no sale de la parte baja, es antepenúltimo con 8 puntos, los mismos que marca ahora la permanencia. Creo que podemos escuchar algo de la rueda de prensa de Luis García Plaza que nos pilla en directo, el técnico del Alavés. Lo escuchamos, venga.
Todos y nos hacemos que cada vez que nos metan un gol tiene que ser por algo bueno, porque el primer y el tercer gol son regalos y no podemos hacerlo. Es verdad que es una jugada discutible, de las que pitan a veces no pitan, porque yo creo que John salta y lo que no puede es que, ¿cómo va a saltar con los brazos abajo? Hablan siempre de las posturas antinaturales, creo que es una postura natural. Pero fíjate, en cuanto a analizar esas jugadas y hablando, creo que he dicho lo primero, que no se olvide, autocrítica, tenemos que mejorar mucho y aunque no hubieran pitado esa jugada, hay un penalti a Tomi que es claro, muy claro, y el árbitro no puede que no lo vea, si yo lo entiendo, pero entonces ¿por qué el VAR entra a veces y a veces no? ¿Qué juzga la intensidad? Es que es penalti, después de verlo en la tele es penalti, entonces eso es lo que el VAR a veces nos confunde, las situaciones nos confunde. Yo al árbitro le he dicho, porque primero no se lo pasa con Quique, entonces eso es una cosa entre ellos, si lo tiene que expulsar le expulsa, quitando una última falta, creo que ha pitado bien. No ha pitado penalti de John Guridi y el penalti él no lo ve, pero el VAR entonces en uno lo ve y en otro no lo ve. Ese es el que cambia todo el partido, ¿vale? Pero a partir de ahí y después de esas jugadas, te digo, centrarnos en nosotros, hacer mucha autocrítica y saber que mejoramos defensivamente o vamos a sufrir mucho, mucho.
Pues nada, Luis García Plaza hablando de forma muy coherente de la actuación arbitral en el día de hoy, a pesar de que a priori parece que no les ha beneficiado. De hecho, parece más que les haya perjudicado, aunque fundamentalmente haciendo autocrítica, teniendo en cuenta que el equipo lleva 4 derrotas de forma consecutiva. Para mañana tenemos otros 4 partidos, 9 de la noche en Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid, 2 de la tarde en San Mamés, Athletic Español, 4:15... Osasuna Betis y 6:30 Girona Real Sociedad. En el Barcelona, mañana tenemos Asamblea General Ordinaria, donde Laporta debe defender las cuentas del ejercicio, entre otras cosas. Por cierto, que hablando de dinero, hoy el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha dado la razón a la UEFA sobre el uso ilegal de alguna palanca utilizada por el Barcelona el año pasado. Hay que recordar que el órgano de control financiero de la UEFA había considerado que el conjunto catalán había violado de forma intencionada alguna de las normas económicas que establece el organismo europeo. Así que de esta forma el Barcelona tendrá que abonar los 500.000 euros de multa impuestos en su día. En Sevilla, el conjunto hispalense ha decidido abrir expediente disciplinario a José María del Nido Benavente por comportamiento inapropiado en el último partido de Liga, en ese derbi frente al Betis. El Sevilla se ampara en que en el código interno del club es susceptible de ser sancionado las diferentes actitudes de algunos de sus socios abonados, como el caso del expresidente, que por lo visto había increpado e insultado a los abogados del club antes y durante ese partido. Si el Sevilla confirma la sanción, podría incluso expulsar a José María del Nido padre como socio del club. En cuanto a la Federación Española de Fútbol, ya tenemos fecha para empezar a saber quién es el nuevo presidente de la Federación. Antón Meana, muy buenas.
Presidente de Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. No hagas planes para el lunes 16 de diciembre, porque es el día que la Federación ha marcado para que tengamos elecciones al presidente, si la autoridad y el tiempo lo permiten. Digo esto porque se pueden producir impugnaciones, por ejemplo, en las elecciones asambleísta del 25 de noviembre, también lunes, pero si todo va bien, el 16 de diciembre habrá una elección y tendremos presidente de la Federación Española de Fútbol hasta el año 2028. Ahora mismo Pedro Rocha no se puede presentar, está inhabilitado, está en espera de una cautelar y si la consigue será el candidato de las territoriales. De hecho, hace no mucho un presidente de territorial me decía cara a cara que uno tiene que ser Rocha el presidente, que sería vergonzoso que no le dejaran presentarse, lo comparto, creo que por lo que ha hecho Rocha, no pueden dejarte fuera de una candidatura a la presidencia de la Federación. Creo que es una inhabilitación injusta y lo comparto con un montón de presidentes territoriales, pero si no fuera Rocha, ellos creen que debe ser Pablo Lozano. Cuando digo ellos, me refiero a la mayoría de las territoriales. Pablo Lozano es el presidente de la andaluza, tiene apoyos, pero no todos, y compite con algún territorial más, como Monje el Murciano, que también querría ser presidente de la Federación. Hay gente de fuera que se quiere presentar, nombres que ya están sondeando apoyos, buscando avales, hablando con el gobierno, pero por ahora la candidatura más firme es la continuista, la de un presidente de territorial, si es Pedro Rocha, Pedro Rocha, y si no, el que se pongan de acuerdo para que no se divida el voto y sigan en la misma línea 4 años hasta el año 2028.
Gracias, Meana. Hasta mañana. El próximo 16 de diciembre es el día que ha establecido la Federación para que tengamos nuevo presidente, si no pasa nada raro, de la Federación Española de Fútbol. Además, en segunda división se ha disputado un partido, Córdoba 2, Cartagena 1. En tenis, en el torneo de exhibición que se está celebrando en Riad, mañana se disputa partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y después se podrá vivir el que va a ser el último partido entre una de las rivalidades más grandes que ha habido en los últimos años en el mundo del tenis. Un Rafa Nadal-Djokovic que se van a ver las caras por última vez antes de la retirada del español. En Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. A esta hora está previsto que arranque. De hecho, ha arrancado la calificación de cara a la carrera del sprint de mañana. En cuanto acabe os contamos cómo ha ido esta calificación, pero en los entrenamientos libres eran buenas sensaciones para Carlos Sainz, que ha marcado el mejor tiempo por delante de su compañero de escudería Leclerc, con Verstappen tercero y Fernando Alonso, que acabó noveno. Así que, como digo, esa calificación de la carrera al sprint en marcha. En cuanto acabe, os contamos cómo ha ido. En motociclismo, Gran Premio de Australia, en los entrenamientos de hoy, dominio de los hermanos Márquez en MotoGP, con Marc por delante de Alex, que ha sido segundo, la tercera posición para Bezzecchi y el cuarto puesto para Jorge Martín. Y en baloncesto, partidos de la cuarta jornada de la Euroliga, hemos tenido cara y cruz, ha ganado el Barça en la cancha del Estrella Roja, 94-98, después de una prórroga. Y ha caído Baskonia en la cancha del Asbel, 76-69. De ayer recordar que ganó Real Madrid a Panathinaikos.
Tengo el alma reventada y arena en el corazón con esta.
Volvemos a Mendizorroza, primer partido de la décima jornada de Liga en Primera División. Le ha ganado el Valladolid 2-3 al Alavés. Volvemos a esa rueda de prensa, Luis García Plaza.
Sí, hola Luis, mira, buenas noches, Kevin Fernández, Cadena Ser. Insistiéndote en quizás la jugada clave, que es ese penalti, te viste la conversación al final con Melero López. ¿El qué explicación te da de no, cuándo entra el VAR, cuándo no?
No, le he ido a preguntar eso, que pensando en que puede pitar penalti en la jugada de John, que en esa no entro, que lo que no entiendo es que el VAR no le llame por la jugada de Tommy. Eso es lo único que no entiendo. O sea, del otro, si ellos deciden que es penalti la de John Guridi, no tengo que decir nada. Yo, mi opinión es que es un salto natural. Natural, porque no puedes saltar con los brazos pegados, saltas y entonces y te pasa la pelota, no pueden desaparecer los brazos. O sea, creo que no es ningún gesto de dar, es mi opinión personal. Pero bueno, lo que digo, le ha llamado, yo entiendo. Lo que no entiendo es que no le llame por lo de Tommy. Es lo único que le he dicho. Digo, lo demás no te puedo decir nada. Incluso le he dicho, oye, pues no te he visto mal. Pero claro, el VAR te llama en dos jugadas decisivas y una decide que es penalti y el otro el VAR decide que no es penalti. Pues vaya, pues oye, pues ya está. Y a veces, pues yo creo que las siguientes grises, pues alguna dirá para nosotros, pues esta, venga, llámale que es penalti. Y esta que es gris, no se la llames que no es penalti. Porque son para mí dos jugadas, bueno, gris la de John y penalti la de Tommy. Pues más que lo he visto en la tele, es penalti. Bueno. Penalti, pero repito, y quiero que me entendéis, y lo he dicho lo primero. A mejorar, tíos. Como no mejoremos, tenemos que mejorar en defensa. Y en defensa es todos, desde el primero hasta el último. Hay que mejorar y ser más contundentes.
Javier Lecuna, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la zona del campo, en la grada, y bueno, pues veo haciendo aspavientos al director deportivo, a Sergio Fernández, no sé con quién está hablando. Ahora Tenaglia sale con su familia, con su padre, con su madre, con su mujer, con la niña en brazos. Van abandonando el terreno de juego, quedamos aquí tres o cuatro periodistas, y bueno, pues lo que decía es la gente muy quemada con Melero, sobre todo en la jugada del fuera de juego semiautomático con el gol de Guridi, que bueno, es cuestión ya de fe, y luego la mano de ese segundo penalti con el propio Guridi de protagonista, con el matiz de lo que decía García Plaza, que también ha podido haber una pena máxima a favor del Deportivo Alavés, en este caso sobre Tomás Konechny. Pero bueno, también es cierto que el equipo albiazul ha perdonado al Valladolid en los primeros compases. Iba 1-0 en el minuto 6, el Valladolid estaba como un flan, le ha perdonado y luego al final se ha convertido en una fiera.
Sobre la jugada polémica le han preguntado también a Pep Solano, el técnico del Valladolid, que decía esto.
No, siempre lo digo, cuando puede haber alguna duda en contra o a favor, yo voy a muerte con los árbitros, ¿sí? Si hay un error es humano y yo cuando lo vi enseguida, para mí es un claro penal. Sí, capaz que si lo vemos del otro lado lo decimos diferente, pero bueno, si lo cobró fue penal, si no lo cobraba tenía razón el árbitro.
Para mí es un claro penal, pero si me lo pitan a mí igual lo veo desde el otro lado. Es decir, que dependiendo sí. O sea, Pep Solano acaba de escribir, Lecu, lo que es...
Pero mola.
No, es completamente sincero, evidentemente. Pero,
hombre, a ver... Claro, tú ahora hablas con Tornadijo y te dice, Lecu, macho, mano clara.
Clarísimo, claro.
Y yo le digo, coño, se la ha pegado en el hombro.
Sí, sí. A ver, es que es muy difícil de ver. Quiero decir, si le pega en la zona sancionable... Es mano. O sea, hemos estado hablando con Iturralde González, que nos ha dicho, aunque esté de espaldas, aunque no esté mirando la pelota, aunque la pelota no vaya a puerta, que son preguntas que le hemos hecho, nos ha dicho Lecu, si le pega en zona sancionable, es penalti. Otra cosa, como decía Guridi en el propio terreno de juego, decía, me da en el hombro, me da en la parte de atrás del hombro. Pero es que yo viendo las imágenes no termino de salir de dudas, Lecu, tío, porque no sé si le pega en la zona del antebrazo un poco más baja, más cercano al codo, o si realmente le pega en el hombro, ¿eh?
Eso,
o sea, mira qué difícil
sí,
es.
Sí, sí, es, no es lo mismo bíceps que hombro. Claro. El hombro no es penalti, el bíceps sí.
Por eso, en este caso ha decidido el VAR que era penalti y ya está, si es que no hay más. En fin, al margen de todo esto, y ya con esto cierro, Lecu, la racha al Alavés es mala. El equipo sí. Tiene que levantar la cabeza y hacer autocrítica porque está en mal momento, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, te ha ganado el Madrid en el Bernabéu, te ha ganado el Getafe en el Coliseum, te ha ganado el Barça aquí, en Mendizorroza, y hoy has palmado con el Valladolid. Entre comillas, quitando lo de hoy y quizás un poquito lo de Getafe, hombre, perder en el Bernabéu no es ningún delito. Y aquí con el Barça tal y como está, que en el minuto 32 ganaba 0-3 con tres goles de Lewandowski, pues también es una cosa que puede entrar dentro de las previsiones lógicas. Hoy sí que ha sido un tropezón porque es un rival directo, sí. Y ahora lo que hay que pensar sí, sí. En los próximos equipos, que también son rivales directos, porque hay que jugar con el Rayo, hay que jugar con el Mallorca y ahí es un poquito donde tienes que retratarte y salir guapo en la foto.
Kevin, ¿algún detalle para cerrar?
Sí, mira, Iago, preguntando por aquí, bueno, estoy en zona de vestuarios, cerca de donde salen los protagonistas, directivos. Bueno, lo que no se entiende dentro del Alavés ya, sin entrar a discutir si es más menos mano, más menos penalti, es que no hay una imagen clara. Desde la sala VAR creen que el Alavés que no hay una imagen clara para que el VAR le llame al colegiado, el árbitro no lo pita en el campo y no creen que haya una imagen muy clara para que el VAR intervenga en una jugada tan, tan importante. Y si hay que decir que... Ahora, Iago, el foco está en el entrenador, porque la directiva este año ha conseguido hacer un equipo competitivo, se ha gastado bastante más dinero que en otros años y esta racha de 4 derrotas ahora mismo pone todos los ojos de la directiva, sobre todo en Luis García Plaza y en que levante cuanto antes el vuelo del equipo, porque hoy aquí se contaba sinceramente con los 3 puntos.
El Alavés que de momento no se mete en problemas, aunque la racha es mala, el Valladolid que sale un poquito de la parte baja, sigue en descenso, pero por lo menos ya está en los mismos puntos que marca la permanencia permanencia en Primera División. Y por cierto, es una chorrada, es un dato que no tiene nada que ver, pero la camiseta del Valladolid que ha sacado hoy me parece de las más bonitas que he visto esta temporada. No sé a vosotros, Lecu y Kevin, de lo sencilla que es, con las rayas que tiene de los colores, el escudo ese que según cambia, según le veas por donde le mires, cambia de color. A mí me ha parecido espectacular la camiseta. Muy bonita.
Pues sí, la verdad es que es bonita, y además es bonita en la sencillez, lo que decías tú. Sí. Estamos un poco hartos ya de virguerías y a veces en lo básico es donde encuentras la solución.
Que sí, yo se la he pedido a Mamadou Sylla, pero me ha dicho no, gol y asistencia, hoy no se la doy a nadie.
Y además el primero de la temporada, así sí, que sí. Este lo va a guardar. Kevin, Lecu, gracias a los dos, un abrazo.
Venga, Lau, buenas noches, un abrazo.
Cerramos en Mendizorroza, le ganó el Valladolid 2-3 al Alavés.
El Larguero, Yago de Vega.
Mañana 9 de la noche juega Real Madrid en Balaídos frente al Celta de Vigo. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yago, buenas noches.
Jacobo Buceta, buenas noches. Ahora estamos con Jacobo Buceta. Arraez, en el Real Madrid no hay muchas novedades con respecto antes del parón, ¿no?
Bueno, porque como no se fueron, se quedaron aquí. Courtois recuperándose también, Militao, no viajó con Brasil. Vinicius con ese problema en el cuello y Mbappé también se quedó con el problema muscular en su pierna izquierda, aunque jugó antes del parón de selecciones, pues están todos, ¿no? Falta Brahim, evidentemente Dani Carvajal, uh-huh. de que se ha acordado hoy Ancelotti antes de comenzar la rueda de prensa y que comienza ya su recuperación, como él dice, ya un día menos. Y bueno, pues David Alaba, que dice Carlo Ancelotti, que pronto volverá ya a entrenarse con el resto de compañeros. Están todos y yo espero mañana un equipo de gala, un 4-4-2, que es lo que estaba ya últimamente jugando, es decir, arriba Bellingham, Mbappé y Vinicius. Yo creo que Rodrigo va a estar en el banquillo. Jugó todo con Brasil. Yo creo que si cambia el sistema, Rodrigo es el eslabón más débil. Con esto no digo que se lo merezca o no, pero si cambia el sistema, todos coincidimos en que Mbappé, Vinicius y Bellingham van a jugar casi todo, al igual que Valverde. Mañana podría descansar el uruguayo, que viene de jugar con su selección con Uruguay, pero siempre decimos lo mismo y siempre al final juega. Pero por delante está este partido frente al Celta, la próxima semana el martes frente al Dortmund, y estaremos la próxima semana en vísperas del clásico ante el Barça, ¿no? Uh-huh. ¿Que si va a fichar el Madrid? Bueno, hemos contado aquí en la cadena SER que la idea del club es, bueno, pues está como debe de hacer, es mirando el mercado, pero fichar, lo que se dice fichar en invierno, tiene que haber algo bueno, bonito y barato, y eso, mejor que Lucas Vázquez como lateral diestro, de momento no lo hay. Veremos lo que ocurre, pero hoy lo ha confirmado Ancelotti en rueda de prensa.
Si necesitamos jugador idóneo para Real Madrid, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador, pero buscar un jugador idóneo para Real Madrid no es tan sencillo, teniendo en cuenta que tenemos canteranos que pueden aportar, tenemos la vuelta de Alaba, que pensamos que está recuperando bien y que pronto estará trabajando con el equipo. Entonces, de momento no pensamos de hacer fichaje. No he pedido refuerzos al club porque, por lo visto, también el año pasado, creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada.
Uno de los asuntos de actualidad en el Real Madrid, evidentemente, es el tema de los fichajes, con los lesionados que tiene el conjunto blanco. El otro, el asunto Mbappé, Raez, que es un tema
sí,
complicado, es un tema muy delicado. Hay que ver por dónde evoluciona y hay que darle toda la importancia que tiene, por supuesto.
Toda, efectivamente, pero que el Madrid no estaba allí. Ni ninguno, que lo sabe Mbappé, las personas que estaban en ese hotel en Estocolmo. Es un tema judicial y policial. Mbappé piensa que todo viene de una presión de Al-Khelaifi, que es el que tiene la culpa del asunto. Pero aquí, evidentemente, y el PSG, que le persiguen y que le van a presionar, eso entiende, y es lo que ha contado Kylian. El club, el Madrid no estaba, pero evidentemente crea al jugador, y esto no depende de nadie, simplemente de lo que hizo el futbolista, y lo sabe él, evidentemente, y su entorno. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti, que como siempre, recordemos que estaba en sus días libres y que por eso podía moverse a Estocolmo, como él, por ejemplo. Vamos a escuchar lo que hizo Ancelotti en esos días libres.
Los días de descanso eran programados para él, después creo que cada uno elige lo que quiere hacer. A mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres 2 días, no he pedido permiso a nadie. Entonces, también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores.
De todas maneras, creo que aquí la cuestión no es si Kylian Mbappé en sus días libres se va de viaje, no. Sino en este caso, lo que hace durante sus días libres, porque no estamos hablando de que Kylian, no creo que el problema sea que Kylian Mbappé se haya ido a Estocolmo o a donde sea, sino que ha sucedido algo en ese viaje que es de suficiente gravedad como para prestarle la atención que merece. Creo que en ningún momento se ha puesto en duda que Mbappé no, se
bueno,
pueda mover o no.
Se ha comentado,
sí, pero que quiero decir que
porque, como estaba lesionado, que estaba Francia jugando, sí, sí. Que hacía él en una discoteca.
Pero que creo que todo Estocolmo. Eso de Raez ha pasado en un segundo plano,
no, claro,
pero vamos, de largo.
Pasa, no, y a un quinto, pero que como no sabemos lo que ha pasado, aquí toca solo esperar. Son temas que es una especulación y aquí es la policía la que tiene
claro,
que actuar.
Claro.
Y la que y los jueces y la denuncia que ha presentado Mbappé, la que tiene que saber, tenemos que saber todos qué ocurrió ahí, ¿no? Y lo sabremos, seguro que sí. Así que la teoría de Kylian y es la que te he contado, que él piensa que está detrás de Al-Khelaifi, y lo veremos en el futuro más inmediato, ojalá que cuanto antes, para que se sepa la verdad.
Gracias, Herraez, abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hola, Buceta, muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué contamos del Celta? Sin Aspas, sin Ilaís, con bajas importantes.
Pues fíjate. Sí, está en una semana además muy contenta para Claudio Giraldez, para la presidenta del Celta, le dan continuidad al proyecto. Venían del subidón además de la Unión Deportiva Las Palmas, de esa victoria heroica con 9 jugadores, pero como bien apuntas, con el pozo negativo de que ni Laix ni Iago Aspas. Había esperanzas incluso en que Laix Moriba en los comités pudiesen lograr la cautelar, pero el último hoy le ha dicho que no, así que no va a poder contar ni con Laix ni con, sobre todo, Iago Aspas. Que aquí Claudio sí que tiene que buscar quién sale en el sitio de Iago Aspas. Y digo quién sale en el sitio de Iago Aspas porque hacer de Iago Aspas es bastante complicado, como, fíjate, reconoce el propio técnico de Oporriño.
Es un jugador que es difícil de, bueno, es difícil, no, imposible de sustituir por el talento, por la creatividad, por lo que representa para nosotros, pero tenemos otros recursos para poder competir de otra manera. Evidentemente no queremos que nadie sea Iago, queremos que el jugador que salga en su sitio sea el mismo y tenemos que complementarnos de una manera distinta cuando está Iago.
Evidentemente a día de hoy Aspas es insustituible. Tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, la trascendencia que tiene en sus compañeros y en el terreno de juego. Va a ser una baja fundamental para el Celta, que no es el mismo con o sin Aspas. Me imagino que el ambiente va a ser bueno, ¿no? Fantástico.
Sí, el ambiente va a ser muy bueno, incluso va a haber una especie de fiesta previa con concierto dentro del estadio de Fillas de Casandra, de este grupo que lo está reventando aquí en Galicia, que obviamente pues va a darle un toque importante al partido. La grada va a estar absolutamente llena, casi llena para este choque. Lo único, Iago, la lluvia, que ha venido aquí para visitarnos. Ya nos habíamos confiado con los tiempos de 27 grados, 28, playa en septiembre. Pues nada, llegado octubre y ha dicho, aquí estamos, la lluvia, así que mañana será protagonista también, porque a la hora del partido dan bastante lluvia.
La lluvia es salud y más en Galicia, Jacobo.
Sí, bueno, hombre, pero en dosis pequeñas todavía se disfruta más, ¿no? Cuando la tienes 30 días seguidos, a lo mejor no, eso de que es poesía, pues no, ni poesía ni maravilla, a veces es dura, sí.
Gracias, Jacobo, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Iago.
Dame un minuto, que tiro la disco y estoy contigo, ¿vale?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.